En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, madre mía, parece que estábamos ayer celebrando, entre comillas, que empezaba el mes de junio y ya estamos casi a mediados, como el que no quiere la cosa. Lo digo porque si tu propósito era buscar o es buscar trabajo en verano, el tiempo pasa muy deprisa, los procesos de selección, muchos se pusieron en marcha hace ya 2 y 3 meses, pero todavía estás a tiempo y seguramente podrás obtenerlo, y particularmente si eres de esas personas que acaba sus estudios en estas fechas, que ha realizado su grado universitario o de formación profesional, o simplemente has terminado la ESO y no te planteas seguir estudiando. En esos casos, pues el verano puede ser una buena oportunidad para empezar una actividad, dado que las empresas necesitan cubrir puestos vacantes en muchos casos porque van a incrementar su actividad, como es el caso de la hostelería y el turismo, en otros casos porque se marchan el resto de compañeros de vacaciones y hay que hacer sustituciones. Sea por una cosa o sea por la otra, te animamos a hacerlo y, por supuesto, a que escuches Madrid Trabaja, y que si es el caso de tu hijo, de tu nieto, de tu hija, de tu nieta, pues recomiéndales que nos escuchen. Y si no lo pueden hacer en directo porque de 3 a 4 de la tarde les viene mal, pues ya nos tienen también a través de la página web de Telemadrid para que nos puedan seguir con todos los contenidos. Y luego hablaremos de nuestras redes sociales. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Personas muy jóvenes que yo estoy seguro que, bueno, ahora están contratados aquí, o sea que no tienen que participar en ningún proceso de selección, o sí, porque lo mismo se quieren pluriemplear y trabajar en otras cosas compaginándolas con estas, porque con estas a lo mejor no tienen suficiente, ¿no, Melisa Cabaleiro?
Tendríamos que ya quitarnos horas de sueño para poder compaginar más cosas, pero no, con esto tenemos.
Pero tú recuerdas, tú tuviste un pasado, Melisa, o sea, quiero decir un pasado, no pongas esa cara.
¿Un pasado oscuro?
Un pasado oscuro, pasado muy claro, de persona que cuando llegaba el verano te ponías a trabajar en alguna cosa.
Yo prefería descansar.
Sí, ¿no?
La verdad, cuando me tocaba hacer las prácticas sí, pero bueno, yo pues eso.
O sea, que no has hecho otra actividad que no sea la profesional, o sea, la encaminada a tu futuro como periodista, ¿no?
Yo siempre estaba ahí centrada en lo mío y ya está.
Yo, fíjate que Chema Moreno sí que sé que ha tenido un pasado.
¿Oscuro?
No. No sé por qué interpretáis que lo de tener un pasado tiene que ser oscuro.
Bueno,
tú muy claro.
Yo muy claro también, sí. Yo he trabajado en otras cosas que no es de periodista, no en muchas, simplemente he sido monitor de un campus de verano con niños y eso
tal,
es lo que he hecho.
¿Qué tal se te dan los niños?
Muy bien, mejor de lo que me esperaba, la verdad. Me caían bien, les caía bien, sorprendentemente, y nos lo pasamos bien.
Me caían bien, dice.
Sí, algunos, o sea, más que otros, algunos más que otros. Pero sí, en general me caían bastante bien.
Sí, ¿tenías paciencia?
Sí.
Sí,
sí, sí.
Bueno. Eso es difícil, ¿eh?
Es paciencia difícil. Es mi segundo nombre. El primero es Poca.
Es, vale, vale. Chema Poca Paciencia Moreno.
Eso es. Está bien.
Bueno, tú, entonces veo que con los niños no...
A ver, yo estoy pensando y yo trabajé en tienda, pero no en verano. Estuve un añito ahí en unos grandes almacenes, no sé si se puede decir el nombre,
sí.
En el Corte Inglés.
Bien.
Pero comencé la campaña de Navidad, no en verano. Pero sí, también es un momento fuerte de incorporación.
¿Y luego seguiste un año entero?
Sí.
Ah, mira.
Para poder pagarme el máster.
Pero esto, mira, pero esto está muy bien que lo digas, porque...
Es que lo borré de mi mente.
Ha sido una experiencia que no quiero recordar mucho.
Pero bueno, bien,
bueno,
bien.
Oye, pero
todo
te,
suma.
Pero te sirvió para pagarte el máster.
Claro.
Pues ya está, pues fíjate. Pues eso es siempre positivo, nunca negativo, que decía
sí,
el entrenador de fútbol. Bueno, dicho esto, Melisa, bueno, ya veo que tienes en el móvil ya...
Una chuleta.
Tiene la chuleta, la capacidad de sorpresa, Chema.
Yo según llego me siento y lo abro, para que no me pilles.
Ya se lo sabe, Melisa. Bueno, pues cuéntanos.
Pues mira, estamos en Facebook, LinkedIn y TikTok con Madrid Trabaja.
O en X si buscas Madrid Trabaja, OM.
Dicho esto, pues tenemos también ofertas de trabajo que comentarte, que empezamos con una oportunidad para limpiadores.
El Centro de Atención a Personas con Discapacidad de Majadahonda necesita incorporar personal para cubrir vacaciones de su plantilla. Precisan de profesionales con algo de experiencia en tareas de limpieza y lavandería, no solicitan un nivel mínimo de estudios y las personas seleccionadas trabajarán a jornada completa, de manera temporal y por un salario según convenio.
Hay trabajo para peones lavacoches en San Sebastián de los Reyes.
Para trabajar con un contrato temporal en un polígono industrial del municipio. Se encargarán del lavado de carrocerías, ruedas y cristales y el único requisito para poder optar al puesto es estar en posesión del carnet de conducir tipo B. Ofrecen un contrato a jornada completa y un salario según convenio.
En Pinto están buscando electricistas con experiencia.
Necesitan personal con un nivel de estudios mínimo de FP y con conocimientos de electricidad en genérica. Buscan una persona con ganas de aprender, con autonomía y con algo de interés por otros oficios como el mantenimiento integral industrial. Ofrecen contrato inicial, un contrato a jornada completa y un salario según convenio más bonus.
Y hay una empresa del sector de automoción de Colmenar Viejo que necesita comerciales.
Buscan profesionales con experiencia de al menos 3 años en algún puesto similar, con alta disponibilidad para viajar de manera frecuente por el territorio nacional y con carnet de conducir tipo B en vigor. Ofrecen vehículo de empresa, tarjeta de gastos, un contrato indefinido con posibilidades de crecimiento y un sueldo que oscilará entre los 28.000 y los 30.000 euros brutos al año.
Buscan un técnico de prevención de riesgos laborales en Alcalá de Henares.
La persona seleccionada tendrá que presentar formación como técnico de prevención de riesgos laborales en al menos 3 especialidades, 5 años de experiencia en alguna posición similar y un nivel medio de inglés. Ofrecen un contrato indefinido a tiempo completo y el salario a percibir será de entre 30.000 y 32.000 euros brutos anuales.
En Tres Cantos precisan de interioristas de cocina.
Ofrecen un contrato de trabajo indefinido a jornada completa y buscan personas que puedan ayudar al departamento de ventas, la recepción de clientes, presentación de proyectos, presupuestos y más. Es imprescindible contar con al menos 2 años de experiencia y el sueldo será de 21.000 euros brutos al año.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos? Localiza nuestra página web en cualquier buscador. Escribe Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda. Y si pinchas sobre nuestra web, encontrarás los enlaces para acceder a estas ofertas en las del 12 de junio. Tenemos este jueves a nuestra Ana Gómez, presidenta de Asnala, que como siempre tiene la amabilidad de atendernos y sobre todo de responder las consultas que nos enviáis. Ana, ¿qué tal?
Muy bien, Javier.
Ya con temperaturas que hacen que salgamos, ¿no? Y que...
Está corta, morenito, un poco, yo más que tú.
Sí, ¿cómo lo haces?
Pues mira, aprovecho los rayitos de sol de los domingos.
Ah, sí.
Plena dominguera total.
Total.
Sí, 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 sí.
Yo fíjate, lo poco de moreno que estoy es de conducir. Del coche.
Porque paso muchas horas dentro de una oficina.
Claro.
Entonces agradezco mucho el solecín.
Claro.
Luego dicen que es malísimo.
Bueno, pero yo creo que en pequeñas dosis, otra cosa es que estés, ¿no? Uh-huh. Pero siempre necesitamos vitamina D, que últimamente no tenemos vitamina D.
Yo me he visto programas en los que estoy más blanca que parezco que estoy enferma. Así que ahora estoy muy contenta de salir más lozana y más morena.
Bueno, oye, primero de todo vamos a recordar, si te parece, que tenemos por un lado el correo electrónico, que lo hemos cambiado, entonces el nuevo es dudas@madridtrabaja.es, y por otro lado tenemos nuestro WhatsApp 652-868099, 652-868099 y dudas@madridtrabaja.es. Dicho esto, vamos con las preguntas, porque la primera es de una persona que trabaja en un supermercado y empezó en noviembre de 2024. Dice que en la entrevista que tuvo con ellos no le mencionaron que en la Sierra de Madrid no se puede coger vacaciones en verano, en el mes de julio y de agosto. Que en su día la entrevistadora no le comentó ese detalle ni nada. Ahora ha pedido vacaciones para irse las tres últimas semanas de agosto y le han dicho que no. Y quiere saber un poco qué es lo que puede hacer, ¿no? Si tiene derecho o no tiene derecho a reclamar las vacaciones cuando ella quisiera.
Bueno, pues es que efectivamente yo comprendo muy bien ese enfado, esa frustración, ¿no? Si no se lo han dicho ni lo han pactado por escrito en el contrato de trabajo y en tuyo, que no es un acuerdo colectivo, esta persona legítimamente puede, si no llega al acuerdo, ir a un juez y exigir que tome una decisión sobre las fechas de vacaciones. Porque la ley lo que impone, Javier, es que haya una negociación entre las dos partes para fijar las vacaciones. Es decir, ni la empresa puede imponer las fechas, ni el trabajador tampoco puede hacer eso. Al final es una cuestión, por desgracia, de acudir a un tercero, que en este caso es el juez, con un procedimiento que lo hemos dicho alguna vez en el programa, que es muy rápido, y que yo animaría ante esta situación, porque efectivamente esa imposición parece un poco abusiva.
Hombre, sí que es verdad que esta oyente dice que a sus compañeros les dan como 5 días de recompensa a cambio de no irse de vacaciones en verano, con lo cual algún tipo de acuerdo tácito debe haber, aunque no aparezca en el convenio como tal, ¿no? Pero dadas las circunstancias de la zona de la Comunidad de Madrid a la que se refiere, con lo cual no sé si la empresa va a elevar un poco ese acuerdo tácito que tiene con el resto de trabajadores.
Bueno, en todo caso también se lo tendrían que ofrecer a ella. Uh-huh. No pueden tratarla de peor condición.
Claro.
Por mucho que se haya incorporado en noviembre.
Claro, claro. Bueno, pues vamos con la segunda. En este caso es una comunidad de propietarios, tiene contrato con una empresa de mantenimiento sujeta al convenio de limpieza de edificios. De manera unilateral, la empresa decide rescindir el contrato con la comunidad, que ya es sorprendente, sí. Por lo menos desde mi punto de vista, y exige que la empresa que lo sustituya se subrogue, en este caso, al trabajador que está de baja por ITE. Y entonces, que no me queda muy claro si es el oyente que nos ha escrito o no. Pero bueno, dice, ¿es obligatorio para la empresa que entra a subrogarse a un trabajador si la empresa anterior se ha ido voluntariamente? Esta, digamos, es el quid un poco de la cuestión, ¿no? Que sí. Lo normal es que no sea una subrogación, pero porque el cliente es el que ha decidido cambiar de empresa, no que la empresa se marche.
Bueno, pero yo no lo veo. Yo no lo veo tanto así. A ver, la comunidad, al contratar a una tercera compañía que va a hacer esa actividad de limpieza,
sí,
también se sujeta al convenio de limpiezas. Y por lo tanto, la empresa entrante asume ese servicio y tiene por convenio que subrogar al trabajador aunque esté en ITE. O sea que confirmo que ese deber de subrogación existe.
Independientemente de que se haya ido la empresa o haya sido la comunidad la que...
Otra cosa es que la propia comunidad contrate a un limpiador. En ese caso, no existiría que
esa obligación.
Esa obligación, porque evidentemente ha asumido ese servicio la propia comunidad de vecinos. Uh-huh.
Bueno, pues si te parece, Ana, hacemos aquí un alto en el camino, escuchamos unos consejos y enseguida volvemos contigo y con más consultas de los oyentes, ¿vale?
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco nos dan un máster de cine todos los fines de semana en Onda Madrid, aunque ellos estén en primero de ancianidad.
Según te vas haciendo mayor, entras en primero de José Sazatornil, que es que te das cuenta de que como tienes más vida por detrás que por delante, son más las cosas que te molestan que las que te agradan.
En última sesión hacen un tándem perfecto. Tanto monta, monta tanto.
¿Soy codirector de última sesión o cuál es mi rango?
Sí, sí, sí. Antidirector, si
me,
quieres.
Me paran como antidirector de última sesión y me dicen, ¿hay algo de la vida que no te moleste?
Le han cogido el gusto al éxito y esta temporada se han hecho un propósito sobre su número de oyentes.
Todo subir, nunca bajar.
Nunca bajar.
Todo subir,
nunca bajar.
Nunca bajar.
Nunca bajar.
¿Vale? Bien. Vale.
Para eso tenéis que sintonizar Onda Madrid los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11. Última sesión, donde el cine es lo primero.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad. Siempre junto al deporte madrileño. Porque en el partido de la una amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Aquellas personas que nos escuchasteis el viernes, sabéis que tuvimos la oportunidad de dar la enhorabuena a la startup que ganó la competición del South Summit 2025. La ganó en su globalidad, porque previamente había ganado el premio a la vertical Industria 5.0. Estuvimos hablando con su CEO, la empresa es Line Tech, y su CEO es Eva Laín. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por contar conmigo.
Nada, gracias a ti porque en este espacio y después de que el otro día ya te dimos la enhorabuena y te la reiteramos este jueves, bueno, primero de todo, ¿cómo ha sido esta semana? Un poco de locura, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad que muy ajetreada, ya lo suelen ser las semanas, pero esta en particular, más un punto más. Pero muy bien, la verdad que muy contenta, tanto yo como todo el equipo, o sea que tampoco nos podemos quejar.
¿Cómo lo has celebrado con tus 82 trabajadores?
Bueno, pues todo el mundo contentísimo y nada, bueno, tenemos todavía que seguir celebrando, porque hemos tenido bastante ajetreo de trabajo y bueno,
sí, ¿no?
Tenemos pendiente más celebración, pero bueno, el viernes ya en Madrid pues fue, sí, ya fue una pasada.
Claro, claro. Bueno, hay que recordar que eres doctora en biotecnología, experta en electroquímica, formada en la Universidad de Cambridge. Y bueno, claro, al final lo creaste en 2019, si no tengo mal el dato, ¿no? Esta propuesta de la Intech.
Sí, eso es. La empresa, vamos, la fundé en el 2019, en abril del 19. Y nada, pues ya tenemos algo más de 6 añitos y todo esto, pues bueno, en realidad empezó antes, porque empezó cuando estaba realizando el doctorado en Inglaterra,
sí.
Que en realidad el tema pues no tenía mucho que ver con esto, no era sobre paneles solares con bacterias, paneles solares biofotovoltaicos. Y en el laboratorio, pues bueno, yo siempre tenía inquietud, ¿no? por investigar ideas así diversas.
Uh-huh.
Y bueno, pues me dio por ver el tema este de procesar minerales. Y bueno, pues ya cuando empecé a ver que tenía potencial la idea, que los resultados eran buenos, pues solicité la patente por primera vez en el 2014. Y a partir de ahí, pues empezó toda esta aventura, ¿no?
Claro.
Que yo en ese momento, pues contacté a varias minas para intentar pues hacer un estudio ya a más escala, pues un pilotaje. Y las primeras dos minas me dijeron que no, dos minas en Andalucía. Y la tercera, la mina de Río Tinto, pues ya por fin me dio la oportunidad, que bueno, tampoco, no tenía financiación en ese momento, pero bueno, por lo menos me abrieron las puertas para ir a probar un poco el método allí. Entonces, eso fue en el 2015 y yo estuve 4 años, pues primero en el laboratorio, luego construyendo una primera planta piloto, donde, bueno, pues intenté un poco demostrar el proceso y conseguir fondos para ya montar la empresa en el 2019.
Claro.
Y está, sí.
No, pero es que es muy curiosa la historia, la tuya, la que nos estás contando,
sí.
¿No? Porque al final empiezas como investigadora realmente, ¿no? Y no sé si te da mucho vértigo o te dio mucho vértigo el pasar de esa etapa de investigación a la etapa ya de emprendedora.
Claro, sí que es verdad que necesitas pues toda una suerte de capacidades diferentes a la hora de emprender a las que tienes pues como científico, ¿no? Investigando, es que no tiene nada que ver. Entonces ya empiezas pues, casi fue como hacer un máster inmersivo, pues tuve que aprender a hacer nóminas, pues todo tema de contabilidad, compras, emitir facturas, hacer pedidos, luego cosas de mantenimiento, o sea, desde al principio
claro.
Poner tornillos, soldar, o sea, que lo deseo suena muy glamoroso, pero claro,
sí.
Hay que ser 4x4, o sea, desde limpiar secretaria hasta de todo. Luego también tienes que aprender a ser buen comunicador, a negociar contratos,
claro.
O sea, bueno, la parte legal, vamos, tengo ahí, estoy para sacarme la carrera, vamos.
Sí, ¿no? Bueno, y luego también
sí.
Una organización, porque claro, tienes instalaciones en Río Tinto, en la provincia de Huelva, y eso
sí.
Hay que armarlo de alguna manera también, ¿no? Y eso es un reto importante.
Claro, sobre todo el darle estructura a la empresa y luego, claro, nosotros hemos pasado de muy rápido, hemos crecido muy rápido, hemos pasado de pequeña a mediana empresa a nivel laboral, por número de personas,
sí.
Porque ya somos 82, y luego a nivel de volumen de negocios, bueno, a nivel de Hacienda nos consideran ya gran empresa, con lo cual asumes una serie de obligaciones y de normativa administrativa que es que te obliga a darle una estructura corporativa a la empresa y un nivel de profesionalización pues ya muy alto, ¿no? Y eso pues ha sido un reto, porque claro,
sí.
Ha sido muy poquito tiempo y nada.
Y ha habido que organizarlo porque, de alguna manera, hay otros negocios, otras startups que, bueno, al final, aunque una persona en concreto sea la que ostente el cargo de CEO, pero sí, han sido varias. Pero yo aquí interpreto por lo que me estás contando que ha sido muy personal, ¿no? Ahora estás bien rodeada, pero ha habido momentos de mucha soledad también.
Claro, no, totalmente. De hecho, yo la parte está más de gestión corporativa es muy reciente, ¿eh? Porque yo hasta noviembre del año pasado, o sea, los primeros 5 años y pico, pues no tenía esa parte de gestión, la llevaba toda yo hasta que ya por fin monté la oficina de más de corporativa, pero sí, de Pozuelo justo, pero claro, yo tenía la empresa registrada, vamos, en casa de mis padres, sí, en la Avenida de Europa, y no había nadie en esa parte, ¿no?, de gestión, estaba yo sola, y luego sí que tenía, evidentemente, pues, gestorías para contratadas, ¿no?, subcontratadas,
claro.
Pero en esa parte sí que es verdad que he estado muy sola y, a ver, cada vez me he ido dotando de gente, pues, muy buena, ¿no? Sobre todo en Río Tinto tenemos 3 centros de trabajo. Está la planta industrial, la planta de producción, y luego está un centro de I+D y una oficina técnica para nuevos proyectos. Entonces, es verdad que en cada centro de trabajo, pues, ya voy teniendo un nivel de profesionalización muy alto y puedo delegar, tengo ya gente muy buena, ¿no?, en la que delegar.
Claro.
Pero esto es más reciente. Al principio, claro, yo cuando monté la empresa, pues, estaba yo con 12 operarios de la zona de Río Tinto e Idenerva y eso, de los pueblos de la zona, y realmente no tenía nadie técnico, o sea, me faltaba un poco más agris, por así decirlo, ¿no? Era
claro,
todo, pues, personal de operación que se dedicó, pues, a construir y luego operar una segunda planta piloto, que es con la que ya conseguimos que nos aprobaran el proyecto de planta industrial, que nos lo aprobaron en el 2021, pero estuvimos 2 años pues construyendo y operando esta planta, que estaba en un polígono industrial en Río Tinto, ¿no? Y ahí sí que, claro, yo estaba, es que no tenía ni una secretaria para hacer las nóminas, vamos,
claro,
que estaba
claro,
totalmente sola, pero bueno, me tocó en ese momento, te tienes que arremangar y te toca hacer de todo, ¿no? Hay que ser 4x4. Y bueno, pues sí que fue una época de muchísimo sacrificio, mucho trabajo, mucho esfuerzo, pues porque al final, pues, para un poco dar vida y sacar adelante una empresa, pues es lo que toca en ese momento, ¿no?
Sí.
Y ahora, pues, ahora es distinto.
A ver, cualquier empresa, los primeros momentos, desde luego, son muy complicados y de mucho trabajo para la persona que lidera.
Sí.
Pero aquí también es que has tenido un crecimiento, como tú decías, muy rápido, y esto hay que tener una capacidad para absorberlo y no morir de éxito, porque en muchas ocasiones una emprendedora, como es tu caso, podría haber muerto de éxito a pesar de que la idea sea fantástica y que tengas las ideas muy claras, pero luego absorber este incremento no lo puede hacer cualquiera.
Sí, es que la idea tiene que ser, está claro, una idea brillante, pero luego tiene que estar acompañada de una ejecución en paralelo también brillante. Y muchas ideas fracasan por la ejecución, no por la idea en sí.
Claro.
Y claro, y en nuestro caso, pues, ha sido el reto doble porque nos hemos tenido que mover tan rápido como lo pedía la idea, ¿no?
Claro,
a
claro,
nivel de empresa.
Por detallar, aunque el viernes pasado lo comentábamos, la actividad vuestra tiene que ver con el mundo minero, pero exactamente, ¿qué aportáis de novedoso desde la Intech?
Pues, bueno, es verdad que nuestra actividad en general es I+D, o sea, es investigación y desarrollo para procesos pues con tecnologías responsables con el medio ambiente y económicas, ¿no? Que no solo en el mundo de la minería, sino que tenemos también otras líneas de trabajo, pero es verdad que nuestro proyecto de mayor envergadura es el de materias primas críticas, ¿no? Que es el que estamos haciendo ahora en minería. Y lo que hacemos es que ahora mismo el producto final de la mayoría de las minas es un concentrado de mineral.
Sí.
Que tiene, por ejemplo, en el caso del cobre, en España, las minas no producen cobre metal, sino que producen un mineral que tiene, pues en el caso de Río Tinto, un 20, un 23% de contenido en cobre. Y ese es el producto final que exportamos a fundiciones que generalmente están fuera de Europa, incluso.
Ah, de Europa.
De España y de Europa, porque los minerales, sobre todo los del sur de España y Portugal, de la faja pirítica, tienen la particularidad de que son, además de polimetálicos, contienen una serie de impurezas, ¿no? De elementos que se consideran pues penalizantes, como arsénico, antimonio, mercurio. Y como los límites están por encima de lo permitido en Europa, pues estos minerales se envían a fundiciones que generalmente están en Asia, que tienen pues una regulación más laxa y ni siquiera aceptan todo el mineral. O sea, en Asia aceptan una parte del mineral, pues que en Europa no aceptan casi nada. Claro, entonces nosotros con Elix lo que hacemos es que ampliamos la cadena de valor. Entonces, en vez de que el producto final de las minas, en este caso pues de España, de Portugal, sea este concentrado, que es como un polvillo gris, que tiene pues eso, 20% de cobre, sí, la quinta parte, lo que hacemos es que ampliamos la cadena de valor y a partir de ese concentrado llegamos con nuestro proceso Elix a metal puro como producto final, a pie de mina. De manera que todo empieza y todo termina en casa, ¿no? Aquí en España, en Europa, en este caso en Andalucía.
O sea, que digamos, no tenéis que transportar el producto a ningún lado. En la propia mina extraéis, este caso, el cobre, y con lo cual se evita esas impurezas, ¿no?, que puedan tener.
El tema es que las impurezas para nosotros no son un problema para poder tratarlo. Entonces podemos tratar tanto los minerales que se envían a fundición ahora mismo como toda una suerte de minerales que ni siquiera cumplen las especificaciones más laxas de fundiciones en Asia, con lo cual también aumentamos toda la
el aprovechamiento,
lo que se
consideran, ¿no?,
el aprovechamiento.
Claro.
Aumentamos, lo tenemos calculado aproximadamente en un 700% lo que aumentan las reservas geológicas, ¿no? El potencial un poco dormido del subsuelo que ahora mismo no se puede aprovechar, pues hacemos que sea viable.
Y luego,
700% más.
Y Eva, sin emplear, tengo entendido, ácidos ni altas temperaturas, o sea que es todo también como bastante ecológico
el
proceso, digamos.
Bueno, es un proceso basado en la electricidad. Sí que utilizamos algo de reactivos, pero muy poquito, ¿no?, para lo que son procesos industriales. O sea, el principal consumible, ¿no?, el principal consumo es la electricidad. Entonces, siempre y cuando la procedencia sea verde, pues al final es un proceso verde, que ahora mismo lo que tenemos dos estudios independientes que han calculado que reduce un 94% las emisiones de CO2 con respecto al escenario de referencia, y al final pues es un proceso verde que eliminas pues transporte innecesario, emisiones de CO2 innecesarias y también dependencia innecesaria de terceros continentes, ¿no? Porque esto, a nivel estratégico, lo que hace es que podamos acceder a materias primas críticas, como el cobre, aquí en Europa, lo que hace es que nuestras cadenas de valor pues sean más resilientes y que, bueno, que a nivel estratégico pues que tengamos menos riesgo, ¿no?
Menos dependencia, ¿no?
Menos dependencia.
Por volver, digamos, a lo que ha sido el día a día de tu actividad emprendedora, habéis recibido la financiación, ¿no? Habéis recibido financiación europea.
Hemos recibido una ayuda europea, aunque es para lo que es toda nuestra actividad es relativamente pequeña, pero sí que ahora acabamos de aplicar para un proyecto muy grande, que no sé si nos lo van a dar, porque la verdad es que es tremendamente competitiva esa convocatoria, pero nos hemos presentado a Innovation Funds de descarbonización, ahora en abril, para un proyecto ya grande, que es de una macro planta estratégica en el sur de España, en Andalucía. Y bueno, a ver, pero bueno, la verdad que está complicado, ¿eh? Porque hay proyectos de muchísimo nivel.
Pero ahí estáis, presentes, y oye, pues quien no opta es quien no tiene absolutamente ninguna posibilidad. Por lo que intuyo, en principio, digamos, has puesto tus ojos investigadores y emprendedores en la zona sur de España y de Portugal. Pero me imagino que esta tecnología, una vez que ya la terminéis de perfeccionar, se puede aplicar en cualquier parte del mundo.
Sí, realmente es aplicable para el 80% de los minerales, que son minerales primarios, con lo cual, claro, tiene muchísimo potencial fuera. Es verdad que el primer paso era demostrar la viabilidad industrial y eliminar todo el riesgo de la tecnología del escalado en esta primera planta, que es lo que estamos ahora pues terminando esa fase de validación industrial. Y después sí que los proyectos que tenemos ahora en cartera son en Europa, pues eso, en Andalucía, ya una planta estratégica mucho más grande, sí. Porque tiene sentido para nosotros y luego a nivel de pues de administración, de gestión, pues uh-huh. tenemos muchas sinergias y es el dimensionamiento más fácil. Pero sí que estamos en conversaciones, hemos hecho pruebas pues a nivel de laboratorio y pilotajes para minas de todo el mundo, ¿no? Y sobre todo pues hay muchísimo potencial en Sudamérica, en Canadá, en Australia, muchísimo potencial. Y sí, estamos en conversaciones para internacionalizarnos, pero un poco más a medio, claro, a medio plazo.
Con tranquilidad, que volvemos sí. a lo que comentábamos no antes, que tampoco hay que morir de éxito, total. Hay que consolidar los pasos sí. y pasos firmes y sí. bien estudiados.
Bien atados.
Que yo sé que lo vas a conseguir, Eva, porque si lo has conseguido bueno. en estos 6 años, bueno. pues es que tienes ya una visión muy, muy certera de por dónde tiene que ir tu actividad emprendedora junto a la investigadora. Bueno. Así que, bueno. oye, que Eva, que un placer, que me encanta, que además bueno. Pocas mujeres lideran startup en España. Es verdad que estamos intentando que cada vez haya más, pero yo creo que tu ejemplo, sí. lo comentábamos el viernes, si recuerdas, puede servir sí. a muchas mujeres jóvenes para que ellas también den pasos y que puedan también liderar su propio proyecto empresarial.
Y la verdad es que, bueno, esto es algo que está cambiando porque cada vez hay más presencia femenina, ¿no? En puestos de pues de dirección, de responsabilidad o de emprendimiento. Mm. Pero sí que es verdad que falta todavía mucho trabajo por hacer y en mi caso, pues todo lo que sea darle visibilidad a mi perfil y que esto, oye, pues anime a otras chicas y también chicos, ¿no? Pero que anime sobre todo a mujeres a que emprendan, pues me encanta, ¿no? Todo lo que pueda. Y yo, en ese sentido, os lo contaba el viernes, yo colaboro con varias fundaciones también, por ejemplo, con Inspiring Girls, con Woman Digital, hace poco estuve con Technovation Girls, y no me lo permite mucho la agenda, la verdad, pero siempre que puedo, pues me encanta ir a institutos, claro. a dar charlas para animar en la medida de lo posible a las niñas, también a los niños, pero a que todo el que tenga inquietud por emprender, también por las ciencias, ¿no?
Eso,
por las profesiones
esa parte
STEM.
También, sí, sí, sí.
Sí, ahí me encanta. Y siempre que puedo voy yo y también chicas de mi equipo, pues hacer incluso experimentos en directo, contar un poco la experiencia, lo que hacemos y también hablar de que, oye, es un trabajo con proyección, claro. De calidad y, bueno, también que para que conozcan las opciones.
Pues Eva Laín, un placer. Te seguiremos la pista, que te tenemos aquí bien cerquita. Y, sí. y de vez en cuando pues te llamaremos a ver cómo van las cosas y sobre todo pues eso,
bueno,
para esa otra labor un poco de divulgación, de visibilidad que tienen las mujeres científicas españolas y las mujeres de empresas innovadoras también en España, que son las dos áreas en las que Eva Laín se mueve con la soltura que nos ha explicado en esta entrevista. Así bueno. que un abrazo enorme.
Un abrazo y muchas gracias. Me ha hecho mucha ilusión la entrevista. Venga, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego, hasta luego.
Volvemos con Ana Gómez y las preguntas que nos habéis enviado tanto al correo electrónico como al WhatsApp. Y en este caso, esta oyente dice que su marido trabaja en Madrid con el convenio del metal, lo hace a media jornada, que el artículo 43 del convenio indica que hay 16 horas anuales para llevar al médico a su hija, que parece que tiene bastantes problemas de salud, y que además tiene que cogerse la mañana completa, parece ser que de manera obligatoria. Con lo cual, quiere saber esta oyente si la empresa tiene derecho a reducir el número de horas al tener media jornada.
Bueno, empezando por ahí. El convenio, al establecer esa bolsa horaria para que la persona trabajadora pueda acompañar a la niña al médico, está pensando en una jornada a tiempo completo, de manera que se reducirá en proporción a la jornada efectivamente realizada. La persona nos dice y nos da la pista de que estaba media jornada, con lo cual es cierto que se reduciría esa bolsa horaria a la mitad.
Vale.
Y luego, el hecho de que la empresa le imponga que se coja toda la mañana, a mí eso no me parece muy correcto. Es decir, sería lógico que la persona trabajadora es la que concrete cuándo va a empezar a descontar esa bolsa.
Claro.
Tendría toda la lógica.
Es verdad que lo que ellos dicen es que, vamos, la oyente que nos ha escrito, que solamente se debería computar el tiempo, digamos, en el que están en el centro de salud. Esto yo creo que tampoco es así, ¿no? Porque, claro, eso requiere unos desplazamientos de ida y de vuelta.
Claro, claro. Muchas empresas lo regulan en los... Bueno, no muchas empresas, los convenios colectivos entran también en ese detalle de cómo se computa esa bolsa. Y hablan de los desplazamientos razonables que conlleva acudir al consultorio médico.
Claro. Bueno, pues yo creo que ha quedado clara esta tercera pregunta. La cuarta dice, tengo un contrato de camarero, yo trabajo 6 días a la semana, 4 horas cada día. ¿Cuántos días de vacaciones me corresponden? Dice que son 2 días y medio al mes para completar los 30 días al año. Y se pregunta, esto es lo de todos los veranos, porque yo creo que todos los veranos nos cae esta pregunta más o menos. En definitiva, que si un trabajador a media jornada tiene la mitad de vacaciones que un trabajador a jornada completa. Esto es lo que viene a decirnos.
Pues mira, así como el anterior era de permisos y te decía que se reducía de manera proporcional, las vacaciones no. Es decir, que tendrás las mismas vacaciones seas a tiempo parcial o a tiempo completo. Uh-huh. ¿Eh? No hay descuento.
No hay descuento.
Con lo cual el 2,5 que ha calculado él, el equivalente a 30 días naturales al año.
Claro, porque al final de lo que se trata, o sea, los días son los mismos. O sea, quiero decir, otra cosa es que son menos horas.
Y no ocurre así en otros países, ¿eh? Hay países en los que se descuenta los parciales.
¿Ah,
sí? Descuento si eres a tiempo parcial. Pero en España es así.
Pues aquí, fíjate, yo recuerdo que salimos del tema, pero ya que ha salido,
sí.
Recuerdo, y tú lo recordarás también, una sentencia que para el cómputo, me parece recordar, de la jubilación, que antiguamente el que trabajaba media jornada se le contaba medio día, por así decirlo.
Eso se ha cambiado.
Eso se ha cambiado por una sentencia.
Sí, pero eso es otra cosa.
Hace mucho.
Eso es otra cosa.
No, lo sé, si te he dicho que es otra cosa, pero que de alguna manera es una mentalidad aquí en España de decir, bueno, el trabajo a tiempo parcial no supone un detrimento de determinados derechos como pueden ser las vacaciones, o en este caso de la sentencia, el tema de la jubilación, ¿verdad?
Sí, es verdad. Pero es una alegría poderle decir que va a poder disfrutar sus días de vacaciones como el compañero que haga 8 horas al día.
Claro. ¿Eh? Bueno, pues Ana, oye, que ha sido un placer, que te esperamos próximamente con nosotros de nuevo y que disfrutes de estos días ya que empezamos a tener buen tiempo.
Pues yo también. A ti y a todos los espectadores, a disfrutar.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Arellenarse.
¿Rellenarse?
¿De qué?
¿De comida? Hacer la croqueta en la playa.
¡Ah, oh, qué bonito!
Para aprender hay que sufrir.
Arellenarse es ensancharse y extenderse en el asiento con toda comodidad.
La ironía no funciona en la radio.
¿Has visto que al final es lagarto?
Sí,
que quedaría
sí.
El menú en 210 euritos.
Madre mía. Mira,
muchas gracias.
Pero, oferta,
sí,
¿eh?
Sí, yo quiero, ¿eh?
Nada, yo ya
me
pasaré.
Muchas gracias. Oferta.
La radio no es para niños.
Estás experimentando cosas nuevas, te ayuda a quitar timidez.
Aprendes aún más y te diviertes.
La radio no es para niñas.
Puedes escuchar programas como la radio del cole o puedes escuchar música.
Que la puedes escuchar en todos lados.
La radio del cole. Los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Me gustaría obtener un certificado.
¿Sabe que este trámite puede hacerse online?
Solo descargué nuestra app en su móvil.
Le pedirá una doble autentificación.
Después recibirá un código S.
Con una notificación push.
Y listo.
¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y... ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a hablar de una iniciativa de Google que se ha propuesto, ni más ni menos, que formar en inteligencia artificial a 1 millón de personas en España de aquí a 2027, un objetivo sin duda ambicioso. Y contamos para hablar de ello con Isabel Gracia, que es Brand and Reputation Marketing Manager de Google España. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Encantada de estar contigo y los oyentes.
Pues nosotros también un placer, porque, oye, al final estamos hablando de 1 millón de personas que se van a formar en algo, Isabel, que ya forma parte de nuestras vidas. O sea, no es que vaya a formar, es que ya forma parte de nuestras vidas.
Sí, absolutamente. Yo creo que la irrupción de la inteligencia artificial y concretamente la inteligencia artificial generativa está siendo ya una de las más importantes, ¿no?, de los últimos años y de las últimas décadas, junto con la aparición de Internet. Y sin duda tenemos que apoyar a la sociedad española a que se forme y a que la gente aprenda a utilizar la IA generativa en beneficio, tanto en lo personal, pero sobre todo en lo profesional.
Es que al final una cosa va un poco unida a la otra, ¿no, Isabel? Porque, por decirlo, para aquellas personas que ya se manejan, qué sé yo, pues con cualquiera de las inteligencias que circulan, la vuestra misma, ¿no? Digamos que se utiliza para temas personales, pero luego también para temas profesionales.
Sí, absolutamente. Nosotros tenemos Gemini, que es nuestro asistente de inteligencia artificial generativa, que ahora mismo ya tiene el modelo de IA que ofrece Google más potente hasta la fecha, y se puede utilizar para muchísimos tipos de casos, ¿no? Desde resumir vídeos, informes, crear imágenes o vídeos, pero también, por ejemplo, pues hablar con la inteligencia artificial para debatir ideas que tengas, proyectos, pedirle ayuda para que te ayude a mejorar esos proyectos, a diseñarlos mejor, a investigar. Tenemos una funcionalidad dentro de Gemini que es Deep Research, que le pides que te ayude a investigar sobre un tema en concreto o hacer comparativas sobre temas históricos, sobre temas sociales, económicos, cualquier tipo de tema, y te ayuda a hacer una investigación detallada con muchísimas fuentes y enlaces a las fuentes para que sigas profundizando, con lo cual, bueno, es una herramienta muy versátil que te puede ayudar tanto en lo personal, como decías, y en lo profesional, tanto si tienes un trabajo por cuenta ajena o si quieres emprender, pues tiene muchísimos usos que te pueden ahorrar sobre todo tiempo de tareas más mecánicas o más tediosas, y sobre todo darte ese tiempo otras tareas que aporten mucho más valor a tu trabajo y a tu empresa, más estratégicas o más creativas.
Por hablar de esta formación, que bueno, pues se van a poder beneficiar 1 millón de personas en España de ella de aquí a 2027, ¿qué tipo de cursos serán? ¿Serán cursos, digamos, más a nivel de usuario o habrá diferentes niveles para poder realizar?
Pues sí, vamos a tener una oferta que ya está disponible en nuestra página web Grow with Google. Y que va desde cursos muy básicos que están disponibles online sin ningún tipo de coste, cursos de 1 hora para aprender a utilizar Gemini, este asistente de IA generativa, y poderlo pues utilizar para todos los usos que comentábamos antes, personales pero también profesionales. Y luego tenemos otros cursos que van un poquito más en profundidad, que son cursos de 10 horas, pues para profundizar en los fundamentos de la IA y también, por ejemplo, para aprender a hacer prompts, a hacer peticiones que estén muy bien construidas para poder, digamos, tener un resultado mejor de la IA generativa, pues esos cursos son un poco más en profundidad. Esos son los que son, digamos, para cualquier persona que quiera aprender de cero. Y luego ya hay cursos mucho más técnicos, un poco más técnicos para otro tipo de perfiles que los tenemos alojados en la plataforma de Google Cloud y con los que pues ya se puede aprender a un nivel mucho más en profundidad de la IA, incluso a crear, ¿no?, aplicaciones con IA generativa.
Claro.
Y luego también tenemos un compromiso, porque esta formación de 1 millón de personas, pues como tú dices, es un objetivo ambicioso y queremos llegar a gran parte de la población o de los grupos poblacionales que más necesitan aprender sobre IA, pues estudiantes, gente que va a salir de la universidad o de estudios superiores próximamente al mercado laboral, pero sobre todo también grupos vulnerables que son quizá los que más necesitan este empujón, pequeñas empresas, y también este año hemos ampliado este compromiso a empleados y empleadas del sector público, que sabemos que también ahí en la IA generativa puede tener un impacto y unas ganancias en productividad muy interesantes.
Claro. Y todo esto servirá un poco como otras campañas que habéis hecho de formación, que tampoco se necesitaba mucho para inscribirse. Prácticamente se puede hacer de una manera, sobre todo los cursos más sencillos, ¿no?, los que nos comentabas. No sé si los de Google Cloud son... ¿Necesitas algún tipo de requisito más?
No se necesitan requisitos más que entrar a la página web de Grow with Google, ver cuál es el curso que más se adapta a tus necesidades. Si estás más en una fase inicial y quieres aprender de cero, este curso que acabamos de relanzar, que es de 1 hora de duración, que se llama Domina la IA con Gemini, no se necesita nada. Simplemente accedes al curso que está en abierto en esta plataforma. Y luego los que son un poco más en profundidad, los de 10 horas, están alojados en Coursera, en la plataforma de Coursera.
Sí.
Y lo que estamos haciendo es que esos cursos ofrecemos becas a través de diversos colaboradores, por ejemplo, como Fundae, que nos ayuda a distribuir becas para que todas las personas que quieran acceder a esta formación pues puedan hacerlo sin ningún tipo de coste.
Ah, esto es interesante porque muchas personas que están trabajando, que esto muchas veces, Isabel, se desconoce, que tú estás pagando un tanto por ciento de tu salario en formación y luego te revierte pues a través de Fundae y de ese tipo de subvenciones que pueden permitir el realizar vuestros cursos.
Sí, absolutamente. En general nuestros cursos no tienen ningún coste, esa es nuestra política, nuestra contribución. Es verdad que los que están alojados, estos certificados de 10 horas que están alojados en Coursera, es la plataforma de Coursera la que pone una pequeña cuota mensual para acceder no solo a estos cursos, sino a todo su catálogo.
Sí.
Pero bueno, nosotros como parte de nuestro compromiso es siempre que no tengan ningún coste, por eso ofrecemos estas becas a través de Fundae especialmente y acabamos de renovar con ellos ahí. Nuevas becas que van a distribuir, ya son más de 100.000 que hemos distribuido en los últimos años. Para nosotros es un aliado clave y lo va a seguir siendo, así que invitamos a todo el mundo a que a través de Fundae pueda acceder a esta formación sin ningún tipo de coste para profundizar. Los cursos de 1 hora están en abierto para
bueno, participar. Además ahí tenéis mucha experiencia en el tema de la formación, ¿no?, con la plataforma que tenéis de Actívate, ¿no?, que también ofrecéis píldoras que son muy interesantes para un montón de escenarios, ¿no?, y de personas, ya sean autónomas, estén en búsqueda de trabajo o quieran mejorar en el trabajo que tienen.
Sí, exactamente. Bueno, es que Actívate en realidad es el germen de todo todos esto, nuestros, ¿no?, programas, sí, de formación. Nació, además, es una iniciativa pionera que nació en España, en Google España, iniciativa de dos compañeras, en el año 2014,
fíjate,
cuando ya se veía la necesidad de que la gente aprendiera, sobre todo gente joven. Había unas tasas de paro muy elevadas, especialmente entre jóvenes en esos años, y vimos una necesidad de poder ofrecer la tecnología que nosotros teníamos en Google en formaciones sin ningún tipo de costo para la población. Lanzamos Actívate y ya se han formado más de 1.400.000 personas solo en España. Y es un proyecto que se ha llevado a todas las oficinas y los países donde Google está presente, y son millones de personas que han accedido a esta formación y que se han formado.
Claro.
Y lo bueno no son solo las cifras, son las personas que hemos conocido y que hemos visto, casos reales de gente que, bueno, después de haberse formado con estos cursos, pues nos dicen que han mejorado mucho sus competencias, que han llegado a encontrar nuevos empleos gracias a tener esta formación, o que les ha ayudado muchísimo a la hora de emprender.
Claro.
Y un poco partiendo de esa base, pues ahora por eso renovamos este compromiso para seguir formando a personas en competencias digitales, ahora con un foco muy grande en inteligencia artificial.
Muy bien, pues Isabel Gracia, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos dado esa pista para ser el millón. Yo ya te digo que yo voy a ser uno del millón, y yo tengo 57 años, pero es que me apasiona. Y,
ah, claro.
Y yo quiero estar al día de todo
por
esto.
Por supuesto, no hay edad para formarse en IA. Creo que es una formación que todo el mundo necesitamos, estemos,
claro,
o no dentro del ecosistema digital, y vamos a seguir necesitándola a lo largo de toda la vida.
Claro que
así
sí.
Yo te invito, Javier, y a todos los oyentes a que entréis en Grow with Google y que ahí veáis toda la oferta que tenemos y bueno, y nos digáis también qué os han parecido los cursos.
Pues yo ya te digo que, vamos, soy uno de los alumnos seguro, con seguridad. Por lo menos de lo básico. Luego ya el resto ya iremos viendo, ¿no? Hay que ir un poquito paso a paso.
Eso es.
Pues Isabel, un placer, gracias.
Igualmente. Hasta luego, Javier. Chao.
¿Esta música te gusta, Chema?
Me gusta bastante, sí. Me parece muy veraniega.
Muy veraniega.
Sí, la guitarrita ahí, está bien. Me gusta.
¿Y a ti, Melissa?
No me la esperaba para nada.
¿No te esperabas este tipo
no.
de música? Nosotros somos muy versátiles y mucho más. José Hoyo, que es el que se encarga los jueves de darnos esta pincelada musical con la que despedimos el programa. A ver, ¿quién canta?
Quiero tener tu presencia de...
A ver...
Seguridad social.
Yes,
bien,
yes,
bien,
yes,
bien. Me ha funcionado el SAS también.
Este chico tiene bastante cultura musical.
Aunque no lo parezca.
Luego la futbolística la desperdicia,
sí,
mucho, pero...
La gasté toda la musical.
Sí, eso es. Todo su talento se encaminó a lo musical, y luego lo futbolístico aquí, la del talento, es Melissa, ¿verdad?
Eso es.
Sí. No está bien presumir, pero...
pero sí. Bueno, hay que presumir. Cuando las cosas se corresponden con la realidad, se puede presumir. Otra cosa es que presumas de algo que luego no. Pero bueno, oye, que nos marchamos, que están aquí los compañeros de informativos preparados para contarte las noticias de última hora. Nosotros mañana a las 3 de la tarde estaremos aquí con nuestras orientadoras laborales y el resto de contenidos habituales del programa. Así que hasta mañana.
Preparados. Quiero tener tu presencia. Quiero...
lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados.
Quiero tener tu presencia.
No quiero que des la espalda.
Quiero tener tu presencia.
Hay que tomárselo en serio. Basta de palabras.
Quiero tener tu presencia.
Busquemos remedio. Vamos a hacer el camino. Decisión y coraje, sin pensar que el viaje llegue a su destino.
Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado.
No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados.